8:46. Si usted estaba perdido sobre el caso Cárdenas, sobre el caso Colmenares, sobre el caso de Laura Moreno y Jesse Quintero, otro giro se acaba de producir. Hace 2 años, 1 año y 7 meses, el Tribunal Superior de Bogotá había dicho que fue un homicidio. Hace 15 días, una juez en Bogotá dijo que fue un accidente. Y ahora la Procuraduría dice que hay contradicciones en los testimonios de Laura y de Jesse, y que fue efectivamente un asesinato lo que pasó esa noche del 31 de octubre del año 2010. El procurador delegado para la investigación, este es el hombre que hizo, que ha estado siguiendo el caso, Ricardo, ¿no es verdad?
Pues es la persona que ha hecho la solicitud en las últimas horas ante el mismo tribunal, pero por el otro caso de Laura y Jesse, para que sea revocada la absolución.
Pide que se revoque en segunda instancia la absolución que emitió la jueza 11 de conocimiento de Bogotá, argumentando que la muerte de Luis Andrés Colmenares sí fue un homicidio y no fue un accidente. Señor Procurador Jairo Salgado, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Procurador, usted entenderá que todos estamos aquí un poquito perdidos, tal vez como la justicia en general, porque un día nos dicen una cosa y al día siguiente nos dicen la contraria. ¿Con qué elementos cree usted que sí fue un homicidio el de Luis Andrés Colmenares?
Bueno, yo primero quiero aclarar que lamentablemente ha sido muy viral. Han habido varias argumentaciones en distintos medios de comunicación y desde luego eso confunde. Ahora, que el proceso se ha demorado y ha tenido dificultades, pues eso no podemos esconderlo. Y lo otro es que pues ya se emitió un fallo de primera instancia por una juez de la República, y es un fallo que hay que acatarlo y hay que respetarlo. Sin embargo, cuando uno se encuentra en disenso, como es el caso de la Procuraduría, pues utiliza los instrumentos jurídicos, como es en este evento, el de apelación, que es el que ya interpuse y entiendo ya se encuentra para el correspondiente reparto en el tribunal.
Sí, doctor Salgado, ¿disenso en qué? ¿Cuál es la opinión diferente que usted tiene sobre el tema Colmenares?
Fundamentalmente, la Procuraduría encuentra que no se trató de una caída, que no se trató de una caída por altura, que no se cayó, no se trató de un accidente, que no existió un posible arrastre, que los bomberos que hicieron la primera búsqueda sí pudieron haberlo observado, y por último, que la señora Laura Quintero entra en varias incoherencias en las versiones que da tanto las autoridades, bomberos y policías, como testigos y familiares de Luis Andrés Colmenares.
Sí, pero a ver, doctor Salgado, ¿cómo pueden llegar a tan diferentes conclusiones con base en los peritazgos, etcétera, etcétera, que aparecen en el expediente? Es decir, ¿en qué momento usted ve esto, pero la juez no lo vio?
Ahí está el punto, mire. Se presentaron en este proceso, a diferencia del que hubo en el tribunal, unos peritos presentados por la defensa, unos peritos muy profesionales, profesor Botella y la doctora Yocasta Brugal. Y pues ellos concluyeron, con base en unas fotografías que había tomado el doctor Duque en la exhumación y en el estudio en detalle del cadáver, que él había realizado una mala praxis y que las fracturas que aparecían para poder concluir en que hubo un solo impacto habían sido producidas por Duque en el trámite de esa praxis, de esa mala praxis. Y eso ocasionó que le compusieran copias penales y disciplinarias. Incluso también a los bomberos, que porque no atravesaron el túnel, pero sí utilizaron unas linternas de mucha potencia, también les compusieron copias disciplinarias y penales, y entre otras cosas ya fueron investigadas disciplinariamente. Sí,
pero procurador, ¿cuál es la evidencia que tiene usted para indicar ante el tribunal que Luis Andrés Colmenares fue asesinado?
La defensa y la juez, ahora que hablemos de la juez, concluyó que se trató de un accidente porque hubo un golpe por caída. Es decir, el cuerpo cayó en la lámina de agua del parque El Bebé, sobre el piso, y hubo un solo impacto, y ese impacto, que se llama lesión comminuta, produjo aproximadamente 8 lesiones entre heridas y fracturas. La Procuraduría dice lo siguiente: no es posible, es imposible que haya habido una, o que se haya presentado una caída por altura por lo siguiente. Porque cuando hay una caída por altura, lo primero que se evidencia es que el cerebro se mueve bruscamente hacia atrás, de adelante hacia atrás. Y lo que médicamente se espera como evidencia forense es que haya una contusión en el cerebro que se puede observar tanto macroscópicamente como microscópicamente, y esa lesión no apareció. Pero por otra parte, aparecen distintas fracturas en distintas partes del rostro, y únicamente el rostro, que eso también llama la atención, no aparecen lesiones en ninguna otra parte del cuerpo, sino en el rostro, aparecen a nivel de la nariz, y aparece una que no se ha podido explicar y que tiene un carácter dual, que es debajo del mentón, que eso es una abrasión y es una contusión.
Pero,
es decir,
pero doctor Salgado, perdóneme un segundo, yo entrevisté aquí cuando la juez falló hace 15 días al forense español, que es una autoridad forense, al doctor Botella, creo recordar que se llamaba.
Sí, sí.
Que dice, yo no sé si usted escuchó la entrevista de hace 15 días.
No.
Que dice que las lesiones fueron en dos sentidos. Una, producto de la caída, y dos, producto de lesiones que le dieron al cuerpo en la necropsia, de una necropsia mal practicada.
Por eso.
Por el doctor Máximo Duque.
La pregunta que se hace la Procuraduría es la siguiente. Si el profesor Duque fue el que produjo esas otras fracturas, y lo dice la juez que eso fue dolosamente,
sí,
¿no?, para hacer darle la apariencia de un homicidio,
sí,
quién, el que tuvo, el que exhumó el cadáver y estudió el cuerpo y los restos, el que tuvo ese cuerpo y lo estudió in situ, fue el señor Duque. El profesor Botella se basa en las fotografías que toma el señor Duque, que son, las fotografías son estáticas, allí no hay ningún video, no hay ningún mecanismo que no sea estático, y el profesor Botella no estuvo allí. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que Duque produjo esa fractura si no se puede demostrar?
Procurador, pero usted vio las fotos, ¿y a usted le parece que las condiciones en las que el doctor Máximo Duque adelantó la segunda necropsia a los restos de Luis Andrés Colmenares son adecuados? Sentado en una caja de cerveza, poniendo el cráneo de Luis Andrés encima de una caja de cartón en el cementerio de Villanueva, ¿eso realmente es una prueba forense válida?
Mire, sí es válida. Sí es válida en Colombia, y el profesor también se equivoca en cuanto a los protocolos que debía realizar el doctor Duque. También el profesor Botella se equivoca y es impreciso, pero eso sí no lo dicen en el fallo. Sin embargo, yo durante el extenso alegato lo dije en el juicio. Mire, en Colombia, no estamos en Europa, se hacen cualquier cantidad de necropsias. Una persona que está en el Instituto de Medicina Legal diariamente hace 3 necropsias, 2 necropsias. Y en España, pues, el doctor Botella tiene un número mínimo de necropsias, más exhumaciones que necropsias. Ahora, lo importante que en este tipo de no solo de exhumación, sino de la segunda necropsia, o sea, el estudio del cadáver, es que no se alteren las conclusiones. Es decir, que las conclusiones a que llegue...
Procurador, con un cuchillo de cocina en la parte de atrás de un cementerio.
Sí, no se veía muy científico.
Encima de una caja de cartón, pues yo no sé absolutamente nada de medicina forense, pero eso es una prueba válida. Es decir, eso tiene los estándares para no contaminar la evidencia.
Mire, además del cuchillo se utilizaron las pinzas.
Y un cuchillo de cocina.
Y el cuchillo de cocina también se utiliza. Si usted va a cualquier necropsia, cualquier estudiante de medicina de derecho en los cursos de medicina legal, van y hacen una necropsia, no utilizan bisturí.
¿Y el cuchillo estaba esterilizado? ¿Sabemos eso?
Pues si no lo sabemos, entonces ¿cómo vamos a afirmar que hizo la mala praxis? Tendría que habernoslo hecho Duque. Es decir, lo que no hay prueba es que él hizo una mala praxis.
Procurador, ¿a usted le parece que la necropsia fue bien hecha, para redondear? La versión de Botella es que la necropsia se hizo exactamente como no se debe hacer un procedimiento de estos casos. ¿A usted le parece que fue bien hecho?
Yo contradigo al doctor Botella en el entendido que la necropsia, como se hizo, es como se hacen en Colombia y en un pueblo de Villanueva, como en La Guajira, en las condiciones que se hacen, ¿sí? Pero lo fundamental en la necropsia es que no se alteren las conclusiones de la misma. El doctor Botella nos está hablando de, entre otras cosas, cuando se hace una exhumación, el cadáver no se puede llevar a otro lado. Nos está hablando de un sitio refrigerado, sí, donde hay que hidratar el cuerpo, donde hay que utilizar una serie de elementos, de pinzas, porque es que el trabajo de él es el de exhumar cadáveres y cuidar que los huesos estén bien. Pero eso no quiere decir que Duque, con su praxis, alteró las conclusiones que dio en su informe de base pericial, al punto que el mismo tribunal acepta eso,
sí,
acepta y toma...
Doctor Salgado, señor procurador, con todos estos elementos que usted nos está dando, en concepto de la Procuraduría, ¿quién mató a Luis Andrés Colmenares?
Bueno, lo que concluimos en este proceso es que la última y única persona que pudo saber quién ocasionó esa golpiza y consecuente homicidio por absorción del agua, por ahogamiento, fue Laura Moreno.
¿Pero Laura Moreno lo mató?
No, mira, ya le explico.
Sí, señor.
Lo que está demostrado en el proceso es que no solamente una persona intervino, sino varias personas. Sería atrevido decir que Laura Moreno lo mató, pero es que en el derecho existe la coautoría. Y la coautoría es aquella persona que, con su comportamiento y con su aporte fundamental en la ejecución de un delito, pues nos lleva a consumarlo. Es decir, puede ser una actitud omisiva, puede ser una actitud activa, y esa omisión ayudó a que el homicidio se consumara y que a la fecha no sepamos exactamente quiénes son los otros coautores, y la jurisprudencia admite que esos otros coautores pueden ser no individualizados o, por yuxtaposición, no identificados.
Es decir,
lo que está demostrado es que sí recibió golpes por elementos contundentes, con elementos cortocontundentes, que no hubo golpe por caída, que no hubo contragolpe, que hubo diferentes golpes.
Pero procurador, le pregunto, no hay, a estas alturas, han pasado cuántos años, ya vamos para 7 años de Luis Andrés Colmenares. Le pregunto si en su tesis, muy respetuosamente, no hay una contradicción de decir, lo mataron, fue un homicidio, pero no sabemos quién lo mató.
Mire lo que pasa.
Sí.
Cuando el Tribunal de Bogotá determina sobre la misma persona, o sea, Luis Andrés Colmenares, que se trata de un homicidio, y sobre el mismo dictamen, pese a las réplicas, pese a los cuestionamientos del doctor Botella, determina que hay un homicidio, en segunda instancia, del señor Luis Andrés Colmenares, ordena compulsar copias para que se ordene esa investigación de ese homicidio en específico y se determine los responsables. Y eso aparece en la parte resolutiva de esa decisión. Nosotros en este juicio llegamos hasta donde llegamos. Sí, que si es un homicidio, no, que Laura Moreno sabe quién o quiénes fueron los autores materiales, incluso al parecer, porque eso sí no lo podría asegurar intelectuales, y el tribunal llega a la misma conclusión, y entonces compuso copias para que se siga investigando el homicidio y exclusivamente el homicidio de Luis Andrés Colmenares. Mm. Si hay otra investigación abierta.
Pero por eso, señor procurador, ¿usted en este momento no sabe quién mató a Colmenares?
Mire, yo lo que sé en este momento es que a Luis Andrés Colmenares lo mataron. Segundo, que Laura Moreno sabe quién le ocasionó ese homicidio. Y tercero, que fue en coautoría, o sea que lo produjeron y lo realizaron varias personas, en la cual ella prestó o realizó un rol preponderante y fundamental.
¿Cuántas inconsistencias encontró usted en el testimonio de Laura Moreno sobre la muerte de Colmenares?
Más de 8 inconsistencias.
¿8 inconsistencias quiere decir cambió el testimonio en 8 oportunidades?
Hay inconsistencias y hay contradicciones. Es decir, uno no podía decir que si soy la única persona que estoy con alguien que sale corriendo, y yo salgo corriendo con él, pues puedo entrar en tantas inconsistencias, en tantas impersistencias y en tantas contradicciones. Sí.
¿Cuál es la principal contradicción de Laura Moreno?
Mire, la principal yo creo es que en algunas veces dice que se cayó y en otras que se lanzó. Esos son dos acepciones totalmente distintas. Cuando uno se cae, pues es un accidente. Cuando uno se lanza, pues es un... ahí lo que pasa es que es un suicidio. La persona voluntariamente quiso lanzarse. Pero hay más. Por ejemplo, a uno de los policiales, a Eduardo Octavio Abril Barón, él le afirma que ella había tenido un altercado con el novio y salió a correr y unas cuadras arriba por la calle 85. Y que luego lo habían tomado hacia el norte, por la carrera 13. Que a las dos cuadras ella lo había alcanzado a tomar. Pero que ese muchacho estaba un poco alterado y que no lo pudo sostener. Y continuó corriendo y cayó al caño. Hay otra versión que dice que salieron, él salió corriendo, pero primero, antes de salir corriendo, que ella lo logró alcanzar en el canal, que se sentaron en una banca, los dos, es decir, Laura y el occiso, y de repente se paró y se lanzó. Eso es muy distinto a lo que le acabo yo de describir. Y le digo otra, Laura refiriéndose a Jesse Quintero, dijo que habían salido detrás de él, lo habían alcanzado frente al edificio del periódico El Heraldo, entre la 85 con 13A, que se habían sentado en una banca a hablar por un espacio de 5 o 10 minutos, y que de un momento a otro él se levantó, salió corriendo al caño y se lanzó. No supieron si salió o no salió del caño. Es decir, aquí ya no está sentado con Luis Andrés, sino está sentado con Jesse. Y aquí ya no, y aquí él otra vez se lanza y no se cayó, como dicen las primeras. Pero esto no lo hace ver a Jesse, y Jesse no dice nada. Hay otra versión, ¿sí? Sí. En donde dice que Jesse ya no salió corriendo porque estaba con tacones y no podía correr, y ella solamente salió corriendo. Sí. Y que alcanzó a agarrar a Luis Andrés Colmenares.
¿Y usted cree, procurador, que todas estas contradicciones que usted está enumerando significan que Laura Moreno, ¿qué?
Significa que Laura Moreno no está diciendo la verdad, así de sencillo.
¿Y por qué no estaría diciendo la verdad si ella estaba arriesgando su pellejo?
Bueno, eso habría que preguntárselo a ella.
Pero es decir, ¿a quién está encubriendo Laura Moreno, procurador?
Es decir, yo lo que estoy diciendo, y no me puedo salir de las pruebas, Néstor Morales, por lo siguiente, es decir, las pruebas me muestran esto. Yo no puedo ir más allá de lo que muestran las pruebas, ni más acá de lo que muestran las pruebas. Las pruebas me están diciendo que Laura no está diciendo la verdad.
Pero, procurador, estas aparentes contradicciones, estas versiones diferentes, no pueden ser producto precisamente de los nervios y de la angustia del momento. Es decir, por lo menos a mí me ha pasado con mis hijos que cada vez que alguno se parte un brazo, se parte una pierna, yo alcanzo a dar 5 versiones diferentes en una hora en una clínica. Digo, no, se cayó del pasamanos, no, se botó del pasamanos. No, no sé.
Sí,
puede ir cambiando rápidamente de versiones.
Sí, podrían aceptarse algunas, pero por ejemplo esa que se sentó en una banca por 5 a 10 minutos, o que saltó una cerca del canal, o que por ejemplo ella entró al canal después de que él cayó y lo buscó y no lo encontró, y después nos dice que ella no entró al canal, pues eso ya no son incoherencias o inconsistencias leves. Allí ya no podemos hablar que es que hay percepción de... hay un error de percepción, de nervios, en fin. No, allí lo que ya pasa de ser inconsistencia a contradicción.
Sí. Procurador, déjeme hacerle una pregunta final. Si usted está convencido que Laura mintió, si usted está convencido que fue un asesinato, ¿por qué supone usted que una juez de Colombia hace apenas 2 semanas decidió que no fue homicidio, sino que fue un accidente?
Mire, yo no supongo nada. Yo lo que hago es valorar las pruebas que están en el proceso en conjunto, de manera armónica, y llego a esas conclusiones, de que fue un homicidio, de que Laura entró en contradicciones, de que ese cuerpo, entre otras cosas, no pudo ser arrastrado, como lo acepta la señora juez, y que los cadáveres, al hacerles el estudio, hablan por sí mismos. Esas lesiones no se pudieron dar en un golpe por caída.
Procurador, ¿usted cree que en este caso ha habido testigos falsos?
Pues en el principio hubo unos testigos que ya están condenados por falsos.
Por eso, si esos testigos falsos...
Pero en el juicio no se tuvieron en cuenta esos testigos.
...conducían a la hipótesis del homicidio.
Sí, sí.
Es decir, intentaron desviar, lo dice la jueza hace dos semanas, intentaron desviar la investigación para que dijera lo que usted está diciendo en este momento, que fue homicidio. Uh-huh. Usted me disculpa, pero yo tengo pues la duda de si la tesis del homicidio no está viciada por cuenta de esos testigos falsos, ¿cierto?
No, porque esos testigos falsos no fueron incorporados como pruebas en el juicio, en este juicio. Esos testigos salieron de este juicio y únicamente nosotros partimos de las pruebas técnicas, científicas y de las versiones de Laura que dio a los demás, testigos, llámese policiales, llámese bomberos, pero además de eso también aquí se tuvo en cuenta la búsqueda que realizaron los bomberos. Esa prueba no fue objeto de contradicción en este juicio. En el juicio contra Laura, sí. Laura Moreno y Jessy Quintero.
Escuchan ustedes al procurador del caso Colmenares, que vuelve a dar un giro. Es el procurador de investigación y en el juzgamiento, el doctor Jairo Salgado Quintero. 8:08 a.m.
Antes de que se vaya, procurador Salgado, ¿usted en el pasado trabajó con el abogado Jaime Lombana?
Nunca. Lo conocí en la audiencia.
Okay. Sí, es que había una versión de que usted había trabajado con Lombana.
No, llevo 37 años desde juez promiscuo hasta el puesto que tengo ahora.
¿Por qué han cambiado tanto de procurador en este caso, doctor Salgado? Antes de usted hubo varios que al parecer no estaban casados con la hipótesis del homicidio, ¿no?
No fue por eso, es que hubo una recusación al pasado procurador y entonces...
¿Quién lo recusó?
Entiendo que la fiscalía. La bueno. Pasada fiscal, que era otra fiscal. Y entonces pues se toma la... Esa determinación que no la tomo yo, la toma el Procurador General.
Entiendo. Procurador, muchas gracias.
Muy amable a ustedes.
Gracias, señora.
Espero por lo menos haber dejado algo en claro sobre esos puntos.
La verdad, le soy sincero, no me dejó absolutamente nada claro. Por una razón, Procurador, que yo espero que usted entienda.
Bueno, es muy largo esto.
No, y es que la Fiscalía dice una cosa, la Justicia dice otra cosa, la Procuraduría dice otra cosa. Entonces, desde afuera... Pues uno queda perdido. A estas alturas yo creo que la gente, producto de la contradicción de la justicia, no sabe qué pasó con este caso. Es decir,
es que día... ¿sabe por qué haya esa confusión?
No, pues porque hay fallos diferentes, contradictorios.
Exactamente. Es que cuando hay fallos diferentes, entonces se presta para confundirse. Esa es la verdad.
Bueno, señor.
Hay un fallo del tribunal que dice una cosa y un fallo de una juez del circuito que dice otra.
Claro. Y usted ahora dice otra cosa.
No, yo digo que lo que más o menos dijo el tribunal, o sea,
sí,
es un homicidio.
Que homicidio.
Y lo que pasa es que aquí hubo otros peritos que tuve que analizar.
Procurador, muchas gracias.
Bueno, muy amable a usted.
Gracias, señor. Felipe, bueno, yo quedo...
Muy bien.
Gracias, señor. Yo quedo perdido. ¿Ah? ¿Fue homicidio o fue accidente? ¿Al fin qué? Hace 15 días estábamos en la tesis de que la juez, pues muy valientemente, desafió la creencia popular de que fue homicidio. Ahora este señor, el procurador, dice, sí fue homicidio. ¿Y entonces qué?
No.
Pero...
Más berraco se pone donde el tribunal...
Diga que sí fue homicidio.
Y que vuelve, retome el caso y llega a la conclusión de que sí fue homicidio.
O sea, si usted quiere pensar una cosa, tiene elementos de juicio. Si quiere pensar la cosa totalmente contraria, tiene elementos de juicio.
Pero sabe que a mí me sorprende
también.
Es porque obviamente no conozco al procurador Salgado. Uno no conoce el expediente, pues lo que sabemos de Cabezas, de Duque y tal, la cosa. Pero ciertamente esta juez tiene fama de ser una mujer juiciosa. La que
pues
profirió esta sentencia.
Hasta ahí había quedado yo, Felipe.
Pues el fallo de esta juez parecía muy juicioso. A mí me dio siempre muy buena impresión. Además de que, como lo comentamos acá, me llamó la atención su capacidad de fallar en contra de lo que era un sentir popular y en redes sociales, y sostener bien su fallo.
¿Y sabe qué, Andrés, también? La entrevista de hace 15 días con el señor Botello
o Botella, no por cuenta de su acento y por ser extranjero, sino por cuenta de que no tiene el influjo inconveniente de la presión de los medios.
Sí, no tiene un prejuicio sobre el tema, sí.
No tiene prejuicios, no tiene cariños ni distancias, no tiene posición política alrededor del tema. Ahora, y su entrevista fue muy clara y muy obvia, como si hubiera visto una cosa que no requería siquiera contradicción. Repasando las palabras de ese señor, uno lo que encuentra es que para él lo que sucedió era tan evidente que sí, no necesitaba ni siquiera disputa y que en todo caso era absurdo. En cambio, usted oye lo que acabamos de oír y le saltan exactamente las dudas contrarias. Es decir, ¿cómo es posible que un funcionario califique como pertinente una necropsia hecha en las condiciones que narró Ricardo? Yo no tenía claro que eso había sido así. Sí. Pero una necropsia hecha...
Hay fotos y hay videos.
En el suelo docentemente. No, yo afortunadamente no he visto eso, pero lo que usted acaba de contar alrededor de sentada una caja de cerveza y decir no, que eso fue con una cuchilla, y el señor le dice no, pero también hubo unas pinzas... Eso sí da una información no, que no, no, se oye no genera siento, credibilidad. Es decir, yo no tengo nada de información alrededor del caso. No conozco el expediente, no sé los testimonios. Pero no me produce nada de confianza.
Eso es cierto, pero eso no quiere decir que el resultado... Es decir, una cosa es que lo hayan hecho con un cuchillo de cocina, que aquí me están escribiendo unos médicos forenses y me dicen que eso no es tan extraño. Pues es que el cuchillo de cocina corta.
Pero lo que pasa es que por las condiciones, la justicia dice que se afectó.
Pero otra cosa,
la evidencia. Entonces otra cosa partió que hayan... el cráneo de Luis Andrés, claro, de tal manera que parece un pacto con un objeto contundente.
No tiene nada que ver con que sea el cuchillo de cocina.
Solo se acuerda las primeras imágenes, las primeras fotos de Luis Andrés Colmenares cuando salió del caño. Lo que pasa es que esas fotos no volvieron a salir por ninguna parte, porque la mamá, doña Oneida, le pidió de forma muy amable a los medios, a Noticias Caracol, que no las sacaran más, porque la verdad es que eran muy impresionantes. Yo vi esas fotos sin editar, Néstor. Eran... horribles.
Pero horrible,
el cráneo porque... completamente partido en la mitad. Partido literalmente por la mitad. Yo fui la que publiqué esas fotos del día cuando encontraron a Luis Andrés Colmenares. Luego uno, pero lo mínimo que se pregunta es, ahí pasó algo muy grave. No una caída cualquiera, pues.
Por eso la diferencia de forenses entre el señor Español, el señor Botella y el señor Máximo Duque, que fue hizo la necropsia, el examen forense al departamento.
Pero
de la
Néstor, ¿y en qué era la investigación?
Hay otra manera de ver este tema desde el punto de vista de la justicia.
A ver, Álvaro.
Puede verlo uno como una obra de teatro de confusión, de falta de claridad de la justicia, de contradicciones, y ser muy crítico. Pero hay que aceptar las circunstancias, la justicia no hace milagros. Ese es un caso muy difícil. Se empezó a investigar meses después de ocurridos los hechos, o sea que las pruebas físicas principales no se tuvieron. La influencia mediática, los abogados mediáticos y de mucho dinero, muchas cosas enredaron esto. Hay otra manera de verlo, es que la justicia ha tenido mucha entereza y ha seguido investigando, y que demuestra que no hay poder mediático ni económico suficiente y que se sigue buscando la verdad. En el fondo, lo que hay es un problema jurídico muy difícil de esclarecer y una justicia muy responsable buscando la verdad. Las contradicciones a veces son necesarias.
Álvaro, puede ser muy responsable.
Y de pronto esa contradicción se va a encontrar la verdad. Lo que pasa es que quisiéramos que todo fuera fácil, pero no lo es.
La fiscalía y la procuraduría. Sí. La única excepción ha sido esta juez.
La juez. Sí, van 3-1, eso es cierto, Felipe.
Pues eso no quiere decir nada.
Es posible que la justicia, Álvaro, esté insistiendo, pero de momento también es cierto que hay unos fallos contradictorios. Y que estamos ante pues una hipótesis. Y es que usted quiere pensar
pero
que
es
fue
que
un
el caso es difícil.
Aquí se le tiene el menú. Quiere pensar que fue un homicidio, aquí se le tiene el menú.
El caso es difícil. Caso es difícil. Desde el punto de vista técnico, es clarísimo que hay muchas dificultades de interpretación. Lo importante es que la justicia siga investigando.
El caso es difícil porque a esto le han metido toda clase de porquerías, entre ellas toda clase de fiscales que terminan después acusados, testimonios falsos, que personas que están presas, toda clase de manipulaciones. La verdad, uno no cree, no porque no crean los técnicos, que sino con la contraria, sino porque es que la manipulación de todo lo que ha habido en este escenario no le permite a uno ni siquiera pensar que las pruebas y la manera en que se manipulan no tiene intencionalidad alrededor del desenvolvimiento del proceso. Entonces, pues lo cierto es que a mí me parece, y lo que yo veo es que la verdad verdadera nos vamos a quedar sin saberla, porque aquí la manipulación del proceso nos llevó a hasta manipular el cadáver, no, a saber, pues es que, a no saber qué es lo que está pasando, eso, los testimonios son falsos.
Por eso, entonces, todo esto es legítimamente es la suspicacia que hay de oyentes en este momento, que ustedes están casados con esta tesis, que ustedes están defendiendo a fulanito de tal, porque esto ha sido como una novela muy mala o muy buena, dependiendo usted cómo la quiere evaluar. Esto ha tenido testigos falsos, ha tenido abogados prestigiosos, ha tenido fiscales sospechosos, ha tenido, es decir, no solo, bueno, estudiantes lindas, universidad prestigiosa, muchas cosas, muchos ingredientes para una novela, un capítulo de una novela que parece no querer cerrarse. Bueno, ¿qué le preguntamos, Ricardo, a los oyentes?
Lo que pasa es que es muy complicado.
O sea, ha tenido mala praxis
de los argumentos.
¿Qué cambia que la Procuraduría? Al final es el Tribunal Superior de Bogotá el que nos va a decir otra vez, seguramente dentro de años, que a Luis Andrés Colmenares lo mataron, como ya lo dijo ese mismo tribunal en agosto del año
2000. Hay un tema, Néstor, importante, y es que llama la atención que en el fallo en el que el tribunal dice que sí fue un homicidio el causante de la muerte de Luis Andrés, no se condenó a Carlos Cárdenas, y no insistieron ni la familia Colmenares ni la Fiscalía en ir a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si estuvieran convencidos de que él era el responsable del homicidio, hubieran ido a la Corte Suprema.
8 de